Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 3 de diciembre. Ya tenemos nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el que era portavoz del Partido Popular. Cercano al sector de Soraya Sáenz de Santa María, está a favor del matrimonio homosexual. Es abogado y filólogo licenciado en lenguas románicas. El currículum es similar al de Ana Mato, ya que ninguno comparte ninguna licenciatura o carrera de ciencias, pero con una diferencia fundamental. Puede que él sí sepa comunicar.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son casi las 9:31 de la mañana, repetimos, miércoles 3 de diciembre. Respecto al tiempo, tendremos una jornada que estará marcada por la nubosidad y el viento flojo. Ahora mismo 11 grados en Elche y alcanzaremos una máxima de 16. Tiempo de repasar lo más destacado en el ámbito informativo. Comenzamos, como siempre, por la universidad con José Coy.
El formato audiovisual, su utilidad como herramienta docente y de divulgación científica, es el título de la actividad que han organizado el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, a través del grado en Comunicación Audiovisual de la propia universidad. El vicedecano, Juan Aparicio Baeza, presentará la jornada a partir de las 4 en el aula magna del edificio Altavix.
Continuamos con más noticias en Buenos Días UMH.
Nos vamos a Nacional con Paula Bonete. Alfonso Alonso es el nuevo ministro de Sanidad.
Buenos días, UMH. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, será el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según han informado fuentes del Gobierno. Alonso tomará posesión del cargo hoy a la 1:00 p.m. en el Palacio de la Zarzuela. Ese acto se producirá después de que el nombramiento se publique en el Boletín Oficial del Estado. El nombramiento de Alonso ha sido una sorpresa. En los últimos días habían sonado con fuerza nombres como el de la actual secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, el secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Sánchez, o la secretaria del Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.
La audiencia se divide sobre la reducción de penas a etarras que ya cumplieron condenas en Francia.
La Audiencia Nacional se ha dividido a la hora de acortar o no las condenas de etarras que cumplieron la pena en Francia. El pasado viernes se acordó que fuera cada una de las cuatro secciones la que se encargara de resolver los casos que les llegaran sin elevarlos al pleno. El resultado es que dos secciones han dictado decisiones contradictorias. La sección primera ha respaldado que se haga un nuevo cómputo a las condenas de cuatro etarras para descontarles el tiempo que pasaron en cárceles francesas antes de ser entregados a España. Por contra, la sección segunda, con un voto particular en contra, se ha opuesto a hacer el descuento de penas a Iñaki Bilbao. La Fiscalía, por su parte, se ha opuesto a las peticiones de los etarras.
Ahora continuamos con Internacional. El primer ministro israelí rompe su gobierno y adelantará las elecciones. Ana López.
Benjamín Netanyahu ha solicitado este martes la disolución del Parlamento lo antes posible y la convocatoria de elecciones anticipadas tras expulsar de la coalición de gobierno al ministro de Finanzas y a la ministra de Justicia por atacar a su ejecutivo. Este adelanto electoral se produce después de 22 meses de legislatura. El primer ministro israelí ha señalado que en las últimas semanas los ministros expulsados han atacado duramente al gobierno que dirige y que no va a tolerar más oposición ni a quienes atacan desde dentro del gobierno a la política y a su líder.
El Parlamento francés pide el reconocimiento del Estado palestino.
La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado este martes una resolución en la que invita al gobierno a reconocer el Estado palestino con vistas a lograr un arreglo definitivo del conflicto. El texto, presentado por los socialistas, fue aprobado por 339 votos a favor, 151 en contra y 16 abstenciones. El resultado muestra la división que esta iniciativa ha originado entre la derecha y la izquierda en el Parlamento, algo inusual en asuntos de política exterior francesa y especialmente en uno tan sensible. Francia se suma con este gesto a otros países europeos como España y Reino Unido, cuyos diputados han aprobado recientemente similares resoluciones, mientras el gobierno de Suecia optó en octubre directamente por el reconocimiento.
Pasamos ahora a local y empezamos por Elche.
Un informe revela que el 24% de viviendas están vacías y que el 3% están ruinosas.
El PSOE pide igualdad de oportunidades para todos los vecinos de San Antón a la hora de adquirir las nuevas viviendas.
En Orihuela.
Claro cree que en 2014 ganará voto en Orihuela y las pedanías y se siente engañado por todos.
En San Joan.
La unidad de trasplantes del Hospital Universitario de San Joan de Alacant logra una ayuda nacional por su programa de donación a corazón parado.
Y por último, en Altea.
Altea adquiere el solar del antiguo cine municipal para crear un paso peatonal.
Finalizamos el apartado informativo a las 9:35. Abrimos el kiosco.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y hoy, miércoles 3 de diciembre, el kiosco José Coy, buenos días de nuevo. Tenemos variedad de noticias en las respectivas portadas de ámbito nacional y local.
Así es, Carlos, buenos días. Hoy la actualidad está marcada por la llegada de Alfonso Alonso, el nuevo ministro de Sanidad. También el rechazo de la Esquerra Republicana a la lista de Artur Mas. Y, por último, una buena noticia que también hay que decirlas cuando toca, y es el buen mes de noviembre que hemos tenido a nivel económico. Por ejemplo, el ABC abría esta mañana con esta noticia de la que hablamos. Dice, el mejor noviembre impulsa el empleo. Y es que baja el paro en 14.688 personas. Es un dato de esos tiempos de cuando, antes de que llegara esta crisis, por una vez parece que hay un resquicio de esperanza. Y ya veremos si es eventual, si ya veremos si es algo puntual, según vayan evolucionando los meses. Pero sí es verdad que es un buen dato. Y igual que cada vez que pasa algo malo, metemos el palo sin miedo al gobierno, cuando hay un mes como el que ha pasado de noviembre, pues también hay que decirlo y resaltarlo, porque a nivel económico siempre es bueno dar buenas noticias.
El paro baja, es un hecho, eso está claro, en el mes de noviembre. Desglosando un poco más los datos económicos del desempleo, ha bajado en Castellón, ha bajado en Valencia, pero en Alicante sube en 55.000 personas. Y aparte que, según hemos leído los informes de empleo que se ha ganado, eso sí, gana en precariedad, aunque baja el paro.
Ya lo veremos ahora, Carlos, cuando vamos a llegar al local, que en Alicante sí es verdad que no se ha visto tanta esperanza o tanto empleo que se ha generado, y sin embargo, sí en el resto de España. Continuamos, por ejemplo, con El Mundo, que abría con la noticia de Rajoy elige a Alonso y da peso político al gobierno, y es que Alfonso Alonso es una persona de máxima confianza de Soraya Sáez de Santa María, de la vicepresidenta, lo que le da un poquito más de poder en el gobierno de...
Perdón, que he dicho, creo que 55.000 personas, no, casi 5.000 personas en Alicante, que si estábamos hablando prácticamente de un cuarto de provincia, sí que perdón, 50.000 personas, no, casi 5.000, ya.
Para un mes que tenemos bueno, Carlos, sí, sí. Que ya has querido arruinarlo. Y es verdad, vamos a seguir con Alfonso Alonso, y es que ya es verdad que lo que has dicho tú en el propio editorial no es especialista en este campo. Él se licenció como abogado, y si es verdad que esto vamos a dejarlo que juzgue cada persona si alguien es válido para un puesto o no. Si es verdad que Alfonso Alonso lleva sonando mucho tiempo también para crear él mismo una cartera. Mariano Rajoy quería que formara parte de una cartera. Y si es verdad que a mí me parece un poco, y esto ya es opinión personal, que en cuanto ha habido un hueco, cuando ha habido un puesto vacante, estaba claro que iba a ser Alfonso Alonso el propietario de ese puesto de trabajo. El País, sin embargo, abría esta mañana con que Esquerra rechaza la lista única para la independencia que propone Mas. Cataluña reclama al gobierno 2.183 millones para cuadrar sus cuentas. A ver si en el mes de noviembre, como tan bueno que ha sido, pueden llegar a los 2.183 millones. Sino una cifra un poco escalofriante la que pide Cataluña. Y si es verdad que el presidente de la Esquerra Republicana en la charla que dio en el Congreso se distanció de Artur Mas y ya veremos cómo afecta esto al propio Artur Mas, que sus bases para conseguir una Cataluña independiente en 18 meses pasaban principalmente por esa lista única, por esa candidatura unitaria, y el primer punto en el que se apoyaba Artur Mas es el primer punto en el que acaba de fallar. También es verdad que el presidente de la Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha destacado que si no una lista única, sí que es verdad que se quiere hacer un gobierno unitario, que Cataluña llegue a ser independiente y que todos deben de estar aliados y juntos para conseguir la misma meta. También Oriol Junqueras, que hizo una charla sin papel, sin discurso apuntado, mucho más informal que la que hizo Artur Mas, y eso que congregó a más de 2.000 personas.
Continuamos.
También La Razón abre con la foto de Artur Mas, proyectado detrás de Oriol Junqueras en la propia charla, y titula Rajoy coloca en sanidad a Alonso, mano derecha de la vicepresidenta. Y esto es casi todo lo que nos traían las portadas nacionales. Ahora nos pasamos al ámbito local y empezamos por Información, donde se ve Pilar de Horadada desaloja a los duques de Palma. Y también titula San Joan inicia los trámites para cerrar de forma cautelar el crematorio por sus emisiones. El gobierno municipal apela al último informe de sanidad que exige medidas correctoras durante las incineraciones. Y es que hay que estar al día de la contaminación que es ambiental y también de estos temas, aunque un poco peliagudos como son el crematorio, pero que si hacen emisiones nocivas también hay que decirlo y hay que contarlo, y si se puede hacer, erradicarlo. Pasamos a La Verdad, que titula con la foto del partido que aconteció anoche entre el Valladolid y el Elche, donde no se pudo pasar del 0-0 en el marcador. Dice: el Elche se reserva para la vuelta. Vamos a ver si el conjunto ilicitano consigue dar la vuelta a la eliminatoria en el Martínez Valero.
Y para finalizar, en el titular de La Verdad hay que se menciona la cantidad de parados en el mes de noviembre. Si desglosamos más los datos, hay 2.300 personas que ya durante el mes de noviembre recibieron su última ayuda, su último subsidio por desempleo. Así que hay que añadirlo al dato que nos sabe La Verdad.
Así decimos, La Verdad, la provincia acumula 1.370 parados más en noviembre por el cierre de hoteles. Un dato que contrasta con lo que veníamos diciendo en el ámbito nacional. Si es verdad que la industria y la construcción no compensan los despidos en el turismo por la temporada baja. Y es que Alicante es una provincia que sobrevive en estos meses se acaba ese contrato que se tenía por las vacaciones, por la temporada estival. Y entonces vamos a ver hasta qué punto llega el desempleo y a ver si Alicante también nota ese respunte que ha tenido la economía en España.
A las 9:42 vamos a hacer una pausa en el magazine, pero sin perder de vista la actualidad política, porque hoy tenemos debate, tenemos tiempo de opinión con Julián Cárdenas, y uno de los puntos, de los objetivos de hoy, es Tania Sánchez y ahora mismo su situación en Izquierda Unida, y después hablaremos de Podemos.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 3 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y ya por la tarde de 4 a 9.
En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, por la tarde de 5 a 8 y media.
En Elda, en el Instituto Valle de Elda, de 9 a 1 y media y de 4 y media a 9.
En Orihuela, en el Centro de Formación e Inserción Profesional, de 9 y media a 1 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9. Además, en el Ayuntamiento, de 9 a 2.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Son las 9:43 minutos, van a dar ahora mismo I-44, y como decíamos anteriormente, tiempo de análisis en Buenos Días UMH, como todos los miércoles. Está aquí Julián Cárdenas y uno de los puntos del día, Tania Sánchez.
Así es, Carlos, buenos días. Hablamos hoy de Tania Sánchez, de su relación con Pablo Iglesias y con Podemos. Decía el propio Pablo Iglesias al confirmarse Podemos como gran alternativa al bipartidismo que a partir de ahora todo lo que hicieran sería examinado con lupa y no les permitiría ni un solo fallo. No le faltaba razón al secretario general del partido de moda, pues desde entonces, desde algunos medios han buscado los puntos oscuros de Iglesias. Lo han acusado de pagar sueldos muy bajos a los empleados de su productora audiovisual, de cobrar en vía mediante esta misma productora, por no mencionar los constantes recuerdos a su pasado bolivariano alineado con la causa de Hugo Chávez. Pero si hay algo que de verdad molesta a Pablo Iglesias es que indaguen en su vida privada, y más concretamente en su relación con Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida, quien ha sido culpada de adjudicar contratos a su hermano por valor de 1,2 millones de euros en su etapa como concejala de Rivas en Madrid. Además, en los últimos tiempos se ha presentado a Sánchez en los medios como pareja de, algo que irrita a Iglesias y que ha calificado de machismo.
Tras la victoria de Tania Sánchez en las primarias de Izquierda Unida en Madrid, se ha desvinculado la figura política de Tania Sánchez de Izquierda Unida. Ya no se la trata como la diputada de Izquierda Unida, como bien has dicho en la introducción. Es la pareja de Pablo Iglesias. Aún la victoria con la victoria política que ha conseguido en la Comunidad de Madrid, podríamos estar diciendo que hay muchos medios que no les interesa el, entre comillas, ascenso de Izquierda Unida, que puede ir acompañado de Podemos. Vamos a ver cómo queda esta situación. Está con nosotros Jesús Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y Paula Bonete y José Goy, que se han quedado al debate. La situación está clara. Tras la victoria de Tania Sánchez, ¿hay miedo a esta pareja ya no solamente fuera de la política, sino dentro de ella también, Jesús?
Creo que la alianza entre Izquierda Unida, de Tania Sánchez, y Podemos, por decirlo de alguna forma, para hacer una especie de guañem, ¿no?, en Madrid, no sé si perjudicaría quizá a Podemos, ¿eh? Porque Izquierda Unida muchos los meten dentro del saco de la casta, y especialmente Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, porque todavía seguimos esperando explicaciones del caso de las tarjetas Black de Bankia en el Ayuntamiento de la Comunidad. Seguimos esperando explicaciones, y la actitud de Tania Sánchez ante sus posibles irregularidades como diputada de Izquierda Unida no lo ha dejado todavía del todo claro. No sé si afectaría negativamente una posible alianza entre Podemos e Izquierda Unida, ¿no?
Como decíamos, se desvincula del caso de corrupción, que ahora mismo asediaba a la figura de Tania Sánchez tras su victoria en las primarias de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Un apunte: Izquierda Unida ya comunicó que el que estaba dentro de las tarjetas Black de Caja Madrid de Bankia estaba desvinculado del partido desde 2008, si mal no recuerdo, desde 4 años antes de lo que ocurriera. Ya no sé si es 2008 o 2012. Paula.
No, yo estoy de acuerdo con Jesús. Puede que le perjudique a Podemos, pero yo creo que Podemos es meramente figurativo, es decir, es Pablo Iglesias. Entonces, creo que es él quien levanta el partido y quien se lleva los votos. Si se juntara con Tania y con Izquierda Unida, no sé qué sería esa mezcla.
Por no abordar directamente Podemos ahora, nos centramos en la figura de Tania Sánchez. Está bien, José Goy, que hablen en los medios como la figura, la pareja de, en vez de referirse a Tania Sánchez como la diputada de Izquierda Unida.
Yo creo que bien, ¿no está, Carlos? Eso es algo casi lógico, ¿no? Que parece que no la llamen por su nombre y que hagan analogía con Pablo Iglesias. Y es que, pero yo creo que acusar, como dice Pablo Iglesias, de machismo a lo que han hecho los diarios también es extrapolar el tema. Es decir, no te metas en esos campos, no le respondas con su propia moneda, demuestra una entereza mayor que ellos, que es lo que se le pide a Pablo Iglesias, que demuestre estar un paso por delante de este tipo de decisiones y de, entrecomillado, de acusaciones.
Sí, porque al fin y al cabo, si luego le preguntan a Pablo Iglesias por Esperanza Aguirre, por Cristina Cifuentes, etcétera, sí que se critica, sí que se habla de ello y no es machismo, ¿no? Pero a la hora de hablar de Tania Sánchez como Tania Sánchez, como diputada de Izquierda Unida, no sé hasta qué punto eso es machismo. Yo no estoy de acuerdo con Pablo Iglesias en ese término, al igual que yo, que he tenido la oportunidad aquí en este programa de leer las distintas portadas, no estoy para nada de acuerdo y me parece una desfachatez hablar de una diputada que ha llegado a ese cargo por méritos propios, que va a ser candidata a la presidencia de Madrid por méritos propios, hablar de la novia de, únicamente con el objetivo de afectar a Podemos, ¿no?
Lo que decía Jesús, Tania Sánchez es una política de Izquierda Unida que lleva una larga trayectoria en el partido, ostentando diversos cargos. Pero ahora, claro, les interesa a los medios sacar esta relación con Pablo Iglesias para afectar a Podemos, porque han salido estas distintas acusaciones de chanchullos en general, de con su hermano. Además, se acusó desde La Razón de lucrarse a su padre con un piso que resultó ser falsa información. Luego la corrigieron y demás. También se le acusó de lucrarse con un piso de una vivienda de protección oficial, que le vendió por 50.000 euros más, una práctica de la casta, según ellos y demás. Así que yo sí que lo veo bastante negativo esto, que se relacionara a Tania Sánchez más como pareja de Pablo Iglesias para echar un poco el trapo sucio sobre Podemos que como política de Izquierda Unida.
Sí, es verdad, Carlos, pero Aquí está el problema que veníamos vaticinando de Pablo Iglesias, que es lo que pasa cuando antes de ser líder político eres líder mediático. Y cuando te expones a este tipo de cosas y a este tipo de juicios, tienes que asumirlo, porque una vez que estás ahí arriba, es lo que toca y es lo que hay que aguantar.
Tania Sánchez y Pablo Iglesias pueden llegar a ser pareja dentro de la política y, de hecho, ya son pareja fuera de ella. ¿Es la situación idónea para intentar hacer frente al bipartidismo, Jesús?
¿Una coalición entre los dos?
Ya no solamente políticamente hablando, sino a los antecedentes personales, que al fin y al cabo no deberían intercedir en la agenda política, pero de un modo u otro van a acabar afectando, y de hecho ya lo estamos observando con las portadas tan famosas.
¿Fuera de la política te refieres? Sí. No creo que afecte de ninguna forma una posible coalición política. Bajo mi punto de vista, no debería afectar.
Yo creo que no debería, pero siempre se ha dicho que cuando estás trabajando no mezcles relaciones.
Bueno, yo no sabía la cabeza del dicho de la forma.
Sí. No lo había escuchado de otra forma, pero sí. Es una forma, desde luego, muy suave de comentarlo.
Exactamente.
Sí, Jesús.
No, poco más. Volviendo al tema de Tania Sánchez, que es ahora mismo lo que estamos hablando. Me apunté, espero que no me pase como a Rajoy, que no entiendo mi propia letra. Me apunté tres supuestos escándalos de Tania Sánchez. El primero de ellos es la validación de una aprobación de una extensión de un contrato. Un contrato que, según tengo entendido, es anterior a que ella llegara. Por tanto, creo que buscar responsabilidad a Tania Sánchez en este sentido es ridículo, ¿no? En segundo lugar, se le acusa, como decía Julián antes, de tener una vivienda de protección oficial que vendió por 50.000 euros más de su precio máximo. Luego ella dice que lo vendió por menos. Es una crítica que siempre ha hecho Podemos a la casta. Esto de todas formas, todo esto está en manos de los juzgados y son ellos los que tienen que decidir, por supuesto. Y en tercer lugar, el famoso contrato de su hermano a dedo. Según tengo entendido, no lo dio ella porque no tenía competencias para ello, pero sí que es cierto que en una reunión, en un pleno de Izquierda Unida, ella tenía por ley la obligación de abstenerse en esa votación al tratarse de un familiar directo. Entonces, ¿a quién creer en este sentido, no?
A mí me gustaría pensar que nos llamamos un poco y vamos a pensar en esa conversación que tienen Tania Sánchez y Pablo Iglesias cuando Tania le comentara todo lo que tiene pensado hacer, porque una pareja, Carlos, hasta ahí podemos llegar, se comenta los planes que van a hacer. Entonces, yo me imagino esa discusión entre Tania Sánchez y Pablo Iglesias sobre, por ejemplo, lo de vender el piso, diciéndole a Pablo Iglesias, pero es que eres casta y Tania abandonando la casa. Entonces, vamos a intentar no vincular eso con Pablo Iglesias o vincularlo según sea la ocasión y según sea de cierto.
No sé yo si llevarán los temas políticos a casa, ¿eh?
No lo sé. A mí se me ocurre otra forma también de enlazar discusiones caseras, pero bueno, Julián, dime.
Si te parece, hacemos la pausa y cambiamos de tema.
Sí, venga, que esto se nos está yendo sí, mejor de las porque... manos.
Sábado 20 de diciembre a las 12 de la mañana en la FNAC de Alicante, Carta a los Reyes Magos. La Universidad Miguel Hernández de Elche te trae este taller organizado por JuegaLab en el que estudiantes de periodismo y de bellas artes ayudarán a los más pequeños a preparar su Carta a los Reyes Magos. Ya sabes, el próximo sábado 20 de diciembre, si tienes entre 4 y 10 años, ven a aprender y experimentar aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología y mucho más de una manera creativa y divertida.
Hola, soy Macarena Gómez y os invito a que escuchéis Días de Radio todos los miércoles a la 1 de la tarde en Radio UMH. Un beso.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Son las 9:53 minutos de la mañana y nos encanta escuchar a Macarena Gómez día sí, día también, anunciando Días de Radio.
Qué pesado los de Días de Radio, ¿eh?
Espera, Jesús, que todavía te cierro el micro. Venga. Tenemos, Julián, también que llevar a debate las medidas económicas de Podemos, que ya tenemos borrados.
Pues sí, hoy debate monotemático en Buenos Días UMH. Hablamos de la formación política Podemos presentó la semana pasada su borrador de programa político económico. Este documento, elaborado por los economistas Vicent Navarro y Juan Torres, deja atrás medidas controvertidas como la renta básica universal y el impago de la deuda, y recoge otras más acordes con la izquierda europea, entre otras establecimiento de salario mínimo y máximo, aumento de la presión fiscal a grandes fortunas, reestructuración de la deuda y establecimiento de jornada laboral de 60 horas.
Jesús, son medidas
populares. Hay gente que los califica de parecido el término, populistas. ¿Qué te parecen?
Sí, pero ten en cuenta, al menos la impresión que me da a mí, lo que me preocupa, entre comillas, y quizá también lo que me ilusiona, es que quizá este programa pueda ser algo de fachada. Hemos visto un programa electoral mucho menos radical, mucho más socialdemócrata que las propuestas que venía diciendo Pablo Iglesias. Hemos visto un Pablo Iglesias y un programa con estos dos economistas que ha nombrado Julián, mucho más moderado en cuanto a, repito, la socialdemocracia. Es decir, antes era evidente que su país de referencia era Ecuador, era Venezuela. Ahora parece ser un país potente económicamente, nórdico, como es Suecia, ¿no? Ha rebajado y se ha notado, yo creo, esa radicalidad, Pablo Iglesias.
Menos mal que se ha deshinchado el globo. Es decir, estaban diciendo que no íbamos a pagar la deuda, que unas barbaridades, que un salario mínimo de 600 euros. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Es normal que ahora, cuando se hayan puesto los economistas, se hayan dicho, no puede ser, pero para mí ha quedado Pablo Iglesias por el suelo. Es decir, estabas vendiendo algo a la gente que no se podía hacer, te has echado votos en el bolsillo, imposible. Y para mí es una vergüenza que ahora, no, ahora que me he puesto a pensarlo y a plantearlo sobre el papel, no, ahora lo del impago de la deuda se ha quitado y pongo cosas más socialdemócratas.
Yo creo que Pablo Iglesias está, no sé si el término creo que ni siquiera es correcto, pero se está politizando poco a poco, se está volviendo ese político del
que casta, ¿no?
Se está volviendo, no quería volverlo a nombrar, pero bueno. Se está volviendo un poco casta a la que tanto ha criticado, echándose atrás, haciendo medidas más acordes a la realidad y no lo que se prometía en un principio. Y ya hay que entrar en el debate de si es algo tan obvio, unas normas que parecen tan obvias y que parecen que todo el mundo las debería de haber hecho antes, ¿por qué no se han hecho? Y si ahora se van a hacer, ¿por qué nadie en el gobierno, de anteriores gobiernos, nunca nadie ni las ha mirado ni las ha propuesto?
El otro día hablaba yo con Julián y decía, pero vamos a ver, vivimos dentro de la Unión Europea. Cuando hablábamos de los países referencia como Venezuela y demás, señores, aquí no podemos hacer lo que nos dé la gana. Vivimos dentro de un arancel o de unas murallas económicamente hablando que no se puede llevar a cabo políticas como las que están llevando en Sudamérica.
Pues sí, justo lo que decía Paula, se han quitado un poco las medidas más populistas, entre comillas, las han sustituido por medidas mucho más realizables. Quizás esto puede que los perjudique, yo no lo creo así, yo lo veo como algo positivo. A lo mejor la gente se va a tomar un poco más en serio, si cabe, Podemos, al tomar medidas que son posibles e incluso que se tienen que aplicar, como es el aumento del salario mínimo, porque el salario mínimo aquí es pírrico.
Sí, además estamos hablando de un salario mínimo de 400, realmente la persona recibe 400 euros, porque eso de hablar de cantidades…
Brutos son 600 algo, pero lo que recibe la persona…
Son 400, 450 euros. En el resto de Europa hay salarios mínimos de 1.000 euros y de 1.100 euros.
Bastante más, en Francia ronda los 1.500 más o menos, en Reino Unido 1.200…
Yo, de todas formas, creo que esta medida del salario máximo y salario mínimo hay que cogerlo con pinzas, porque creo que es poner sobre la misma balanza a todo el mundo, ¿no? Y no todos tenemos la misma manera de hacer las cosas, no todos tenemos la misma capacidad y hacemos el mismo trabajo. El fondo no es malo, ¿eh? Es decir, que yo estoy de acuerdo, es decir, es limitar el salario máximo para controlar la desigualdad, subir el salario mínimo para estimular la demanda, pero, y aquí para mí radica esta causa, ¿no? Para haber demanda tiene que haber trabajo, y para esto Podemos quizá no se ha centrado demasiado en cómo controlar el paro y cómo estimular el trabajo.
Paula, para cerrar.
No, yo quería decir que las propuestas económicas que han puesto en las últimas elecciones europeas vía 5 o 6 partidos o más con las mismas propuestas económicas, o sea, no me diferencia nada Podemos de otro partido político.
Pepe, ¿algo más?
Yo quiero decir que parece que hayamos estado en esta situación, que hay de crispación o de ganas de solucionar las cosas toda la vida. Y yo recuerdo que hace 15, 16 años no había ninguna queja respecto al nivel económico. Entonces vamos a mirar atrás y vamos a hacer el futuro.
Nos vamos al cierre. Jesús Fernández pone la firma del miércoles.
Te agradezco que no me hayas cortado el micro. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día, a priori, destinado a mejorar la situación de las personas con diversidad funcional, como prefiero decir yo, y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Pero, viendo estos objetivos que estipuló la ONU, yo me pregunto, ¿realmente eso es así en España? ¿Estas personas tienen derechos en un país donde parecen gobernar políticos sin conciencia alguna? El ejemplo más claro, la ley de dependencia. Lo último, presupuestos que ignoran a más de 300.000 nuevos dependientes. Basta ya. Basta ya de un gobierno que no deja de dar la espalda a dependientes, a parados, en fin, a personas que no disponen de los medios suficientes para vivir con dignidad. ¿En qué lugar queda ahora el estado de bienestar por el que se ha luchado durante tantos años? Lo peor de todo es que encima nos responsabilizan de esta catástrofe, de este atentado democrático a todos los ciudadanos. Sí, basta ya.